¿Qué haces, Corol? ¿Cómo te va?
Hola, Ingrid, ¿cómo estás vos?
Yo bien, acá siempre que estoy en un estudio de radio estoy bien. No importa lo que pase afuera, no importa nada. Siempre que estoy en un estudio de radio de verdad estoy bien. No sé si te pasa algo parecido.
Me pasa lo mismo, pese a que estoy en un estudio casero y doméstico armado con mucha artesanía, pero también disfrutando de lo que ha sido, sobre todo, esta presencia y esta presentación de Fito Páez, que hay que decirlo, si bien estuvo pendiente y estuvo disponible en redes, en plataformas, Radio Nacional y RAE permiten, y esto Fito lo marca y lo destaca y lo hace muy feliz, llegar a lugares donde no llega nada más que Radio Nacional. Y eso fue fantástico, la cantidad de gente que lo siguió y lo disfrutó por la radio.
Bueno, sabes que hablando de radio, hace poquito, ayer, tuve una reunión con colegas de distintos países, había gente de Chile, de Paraguay, de Bolivia. Y en todos los países coincidíamos en que el medio de comunicación, el más importante hoy, es la radio. Es el único medio que realmente llega a todos lados, a todas las poblaciones más alejadas. Es lo que permite que hoy estemos comunicadas y comunicados. Así que, más que nunca, viva la radio, más que nunca me alegra estar en el estudio de la radio pública, que sabemos que además es la única que llega a todo el país y más allá de las fronteras también, porque sabemos que tenemos oyentes en muchos países fronterizos, ¿no?
Es verdad, y además la radio, como bien decís, viste, la radio ha vivido y sobrevivido crisis, guerras, un montón de situaciones de conflictos que tal vez otros medios un poco no tienen ese background, esa experiencia y esas posibilidades técnicas y humanas que tiene la radio a la hora de crecer y de hacer frente a la crisis. Por eso en este momento de pandemia, indudablemente la radio, más allá de ser el medio más confiable, es el medio que más y mejor llega, acompaña y cura.
Dicho todo esto, nos falta dar las vías de comunicación. Yo siempre me olvido, no soy buena haciendo radio, porque si me olvido de las vías de comunicación, algo falla. Sabemos que tenemos un WhatsApp a donde nos pueden mandar mensajes escritos, que es el 1165840870. Tenemos un Facebook que es Bichos de Radio, comandado por el piloto Hernán Acigotti, y hay un 0800 que no recuerdo de memoria y estoy buscándolo por todos lados. Creo que ese cero, voy a decir cualquier cosa. ¿Vos lo sabés, Corol?
¿Cómo lo voy a saber? Yo los 0800 que sé son los de las empresas de servicios y llamo y me atiende la ANSES. Andan muy mal los 0800.
Creo que era 0800-10-0870 y ahí nos pueden dejar audios de 30 segundos. Así que espero haberle pegado, porque si no va a haber gente dejando audios en el número de la ANSES, por ejemplo. No corresponde, señor. No corresponde un abonado en servicio ni a una abonada tampoco. 0810-0870 es así, el 0800 de la radio pública, en donde nos pueden dejar audios cortitos.
Y el WhatsApp que dijiste primero, Ingrid, porque después me lo empieza a preguntar a mí.
Es complicado, te quiero decir, en la rutina, porque yo parece que estoy bien, pero no estoy bien. Y en la rutina...
Escuchaste lo del doctor, ¿no? El doctor
Mulcoso. Está el WhatsApp de la radio y abajo está tu teléfono. Así que estuve a punto de dar al aire para que nos manden mensajes tu propio celular, pero voy a dar de la radio para que nos manden WhatsApps, que es el 1165840870, y dijimos el Facebook es Bichos de Radio. Ahí nos pueden contar desde dónde nos escuchan, en qué dispositivo nos escuchan, y sobre todo nos pueden decir que les gusta mucho lo que están escuchando.
Y además estamos en vivo, hay que decirlo, y en directo.
Sí, obviamente que estamos en vivo, son las 23:06 y mientras charlamos nosotros podemos empezar con este programa. Si te parece, lo primero que vamos a escuchar tiene que ver con la pandemia, obviamente, que nos afecta que afecta a todo el mundo, pero en particular a algunos países. Y lo más terrorífico es que afecta a algunos países muy cercanos. Muy, 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 muy cercanos. Estamos hablando de Brasil, en este caso, que empezó a ser uno de los epicentros de la pandemia en el planeta, esencialmente por la actuación del su presidente Jair Bolsonaro.
Es verdad, viste que siguen renunciándole los ministros de salud a Bolsonaro.
Hoy le renunció, sí, no es ningún nabo Bolsonaro, es bastante peor que eso. y viene de un movimiento además que está en contra de todo lo que tenga que ver con la ciencia, con lo cual es bastante lógico en realidad su comportamiento. Lo que pasa es que está afectando a miles y miles de sus compatriotas. Llevan más de 11.000 muertos en Brasil, y tan es así y tan en contra se está viniendo encima de la sociedad que hasta O Globo, que fue la cadena que lo apoyó y gracias a la cual, entre otras cosas, llegó a la presidencia, también se está incomodando bastante con la actuación de Bolsonaro. Preparamos, dijo el mosquito, nuestro productor Eric Domer preparó un informe que tiene que ver con la epidemia en Brasil, y está hecho con audios de Radio Francia Internacional y otros medios. ¿Lo escuchamos?
Vamos.
Preocupación, la Organización Panamericana de la Salud ante la propagación de la COVID-19 en Brasil. El país latinoamericano más afectado por la epidemia. Se cuentan ya más de 12.000 muertos y 177.000 contagios.
Con casi la mitad de los contagios de América Latina y el Caribe, Brasil es el país más golpeado de la región. Los expertos han advertido además que debido a la ausencia de pruebas de diagnóstico masivas, el número de contagiados podría ser hasta 15 veces superior.
Bolsonaro sigue siendo uno de los pocos presidentes que mantienen esta idea de que hay que dejar que el coronavirus pase, que es una fiebre, que hay que preocuparse sobre todo por la economía.
Creo en Brasil, no queremos negociar nada, lo que queremos es acción para Brasil.
¡Queremos acción pelo Brasil!
Sin guantes ni mascarilla e incluso tosiendo de vez en cuando, el presidente Jair Bolsonaro arengó a los brasileños a romper la cuarentena por el coronavirus para apoyar a unos 600 manifestantes que exigían una intervención militar y el cierre del Congreso.
Ya Bolsonaro encabezó un acto frente al Plan Alto, que es la casa de gobierno. Sí. De Brasil, donde hubo una pequeña manifestación, ya se venían sucediendo manifestaciones pidiendo el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia.
Bolsonaro aseguró que su segundo nombre es Mesías, pero que él no hacía milagros.
Lamento, ¿qué faço o quê? Yo soy Mesías, pero no faço milagres.
Disfrutando del agua como un día normal de vacaciones o un fin de semana casi de relajo. Así decidió pasar su domingo el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Poco le importó que el país se encuentra bajo un luto nacional por las más de 10.700 personas que han perdido la vida en medio de la pandemia.
Para enfrentar la pandemia, los gobernadores de Brasil imponen medidas de aislamiento físico y de restricción de actividades, pero la cuarentena es difícil de cumplir en las favelas donde viven más de 13 millones de personas con pocos recursos económicos y un acceso limitado al agua.
La última noticia es justamente el inicio de esta investigación contra Jair Bolsonaro, con base en esas declaraciones de Sergio Moro, de esas acusaciones de que Bolsonaro estaría manipulando, estaría interfiriendo directamente en la Policía Federal para manipular investigaciones que están en curso.
Mediante un cacerolazo, los habitantes de Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife, Paraná y Porto Alegre pidieron la renuncia del presidente Jair Bolsonaro. La protesta se da en medio de la crisis política que enfrenta el presidente Bolsonaro, por lo que diversos sectores políticos opuestos al mandatario consideran como una actitud irresponsable del gobierno ante la pandemia del nuevo coronavirus.
Estás escuchando Dichos de Radio, en la radio pública.
Seguimos aquí en Bichos de Radio, en Radio Nacional, en la radio pública. Escuchamos un informe sobre Brasil. Enseguida nos vamos a un país vecino, pero yo lo que les quiero decir es que dije cualquier cosa del teléfono. Tengo que hago.
Diste mi número, me estás llamando.
Di el número de otra repartición, no sé qué dije. El número para dejar audios cortitos en Radio Nacional para Bichos de Radio es 0810-222-0870. No es el que yo dije antes. Sépanlo, les pido disculpas, no me lo sé de memoria, tengo problemas, estoy bien, pero no tan bien. Así que es el 0810-222-0870. De todos modos, tenemos el WhatsApp y tenemos el Facebook para que nos escriban. Ya estamos recibiendo mensajes, pero antes de los mensajes, vamos a dar... Nos vamos para otro país fronterizo, ¿no? Nos quedamos en América del Sur, en América Latina, nos quedamos con los compatriotas y las compatriotas de por acá cerca.
Así es, en este caso los compatriotas chilenos, como bien dijo Quilapayún, ellos son trasandinos y nosotros para ellos también.
Sí, pues nos vamos a Chile, en donde también la están pasando bastante mal, tuvieron que decretar la cuarentena obligatoria después de haber abierto bastante el aislamiento, y para eso buscamos un corresponsal de Ultraluxe.
Así es, y que tiene que ver con una de las expresiones de la radio universitaria, que es un tema que aquí en Bichos de Radio hemos venido siguiendo desde siempre.
Así es. En un segundo vamos a hablar con Quique Ortega, que es coordinador de Radio JGM, la radio de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Chile, pero me gustaría, para presentarlo, que pongamos la cortina de esta radio. Sí la tenemos, si no...
Actualidad e información desde las voces de la sociedad civil. Ya comienza la franja Radio JGM.
Un espacio de creación y diálogo desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Visita nuestro sitio web www.radiojgm.cl. Entérate de las novedades de nuestra programación, reportajes, crónicas y entrevistas. Hazte parte de la opinión pública y comunitaria.
Radio JGM, estamos en onda.
Esa era la cortina de presentación de Radio JGM y estamos en comunicación con Quique Ortega, que es coordinador de esta radio. ¿Cómo estás, Quique? Te saludamos desde acá, desde Radio Nacional de la Argentina, Adrián Corolla e Ingrid Beck. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo están? Un gran abrazo desde este lado de la columna vertebral.
Quique, bueno, pensamos en que queríamos hablar de cómo está Chile y pensamos también en que queremos hablar de radio. Nos parece que vos podés hablarnos de las dos cosas. En principio, esto, contarnos cuál es la situación en este momento, sobre todo en Santiago, ¿no? En donde parece que está el foco principal de la epidemia de coronavirus allí.
Sí, bueno, estamos viviendo ahora el aumento exponencial de la tasa de contagio. Yo creo que estamos pagando también un poco los errores y soberbias que tanto el gobierno como la ciudadanía hemos tenido en cuanto a no cuidarnos, en cuanto a no poner las medidas correspondientes en los plazos correspondientes por parte del Estado y del gobierno, y estamos viendo un aumento de casos increíble. Estamos al borde del colapso del sistema de salud. Yo creo que ya estamos en el colapso. Mm. El sistema ya venía colapsado, pero ahora vamos a enfrentarnos a cosas que no habíamos enfrentado. Como, no sé, que algún hospital o alguna repartición de salud no tiene cupo en las morgues para meter más cuerpos. Mm. Que son las fotos que han circulado estos últimos días. Con un gobierno que también ha tenido bastantes tropiezos y que juega una estrategia como entre la soberbia y la mentira. No, estamos esta semana, precisamente esta semana de mayo, fue como la que en el fondo nos puso en el escenario de ya, no estamos fritos. Se nos viene. Y todos los pronósticos que aparecen por redes sociales, por los expertos, dicen que se viene peor. Dicen que, claro, que todavía queda un poco más de sufrimiento. Así que está duro. Está duro porque ya se está viendo el efecto en el fondo de la crisis social, más la crisis sanitaria, y de un gobierno que no sabe para dónde va.
Porque Chile además venía de la enorme movilización popular en contra de este gobierno, digamos. Se cortó la movilización popular, las movilizaciones de los viernes se cortaron por la epidemia. Si no, creo que hubiese seguido creciendo, ¿no? El descontento.
Claro, no, eso, había una promesa también de que el mismo pueblo chileno se hace a sí mismo, de decir, bueno, sigamos movilizándonos para que realmente tengamos el plebiscito que íbamos a tener constitucional, abramos un proceso constitucional y desde ahí cambiemos todo. Uh-huh. Pero también esas promesas o esas expectativas que se crearon también están hoy día puestas en jaque porque no sabemos si es que... O sea, yo creo que los movimientos se han sabido adaptar y están tratando de moverse bastante fuerte desde la virtualidad, desde lo no presencial, mucha escuela de formación, mucho diálogo, ha continuado mucho el diálogo. Uh-huh. Y también gracias a ese proceso de estallido social, es que hoy día tenemos una sociedad civil bastante crítica que está evidenciando el mal manejo que tenemos de la pandemia también. Si no, estaríamos un poco más ciegos, creo yo.
Es verdad, Quique, sabes que estaba escuchándote y lo que decía Ingrid, ¿no? Uno venía siguiendo de cerca un estado de movilización muy intenso por el pueblo de Chile con reclamos ante un estado ausente, y ahora estamos notando también esta ausencia de estado en la situación, ¿no? En lo que está pasando, sigue el baile de los que sobran.
Exactamente. No, exactamente, incluso hoy día se está evidenciando la desigualdad de una manera mucho más profunda, uh-huh. porque los pobres están viviendo una situación de pandemia muy distinta a a clases más acomodadas. Tú estás viendo hoy día cómo la gente se pone a vender cosas uh-huh. por internet o en la calle, pero están vendiendo cosas la gente. Hay mucha gente sin trabajo, no hay ayuda social, no hay Estado. Entonces, ahora es cuando nos damos cuenta que en el fondo, mientras estábamos, creíamos que caminábamos hacia la democracia, y era un camino que no se acababa nunca, que era un espiral mágico, lo que estábamos haciendo era perder el Estado, entregarle al mercado las cosas en las manos, y después el mercado tampoco tiene la solución para resolver. Porque no se trata de comprar más o menos ventiladores, se trata de idear, de planificar, de pensar un Estado al servicio, en el fondo, de ciertos derechos, ciertas garantías. Pero, bueno, lo estamos viviendo, es duro, porque va a ser un despertar muy duro para Chile, y que también, ojalá que no, pero puede agotar los recursos que estaban en la base social para el cambio social. Mm.
Quique, ¿cómo están trabajando ustedes, cómo se están adaptando a esta situación ustedes en la radio, y qué nivel de información manejan y cómo lo manejan, ¿no? Porque esto que vos mencionabas respecto de cómo el gobierno desinforma y miente, bueno, los periodistas y las periodistas somos los encargados de transmitir la verdad, digamos, o lo que consideramos la verdad, ¿cómo lo están trabajando en la radio?
Y la radio JGM es una radio que de fondo es una radio para poder experimentar también con el formato y para poder darle salida a otra forma de hacer periodismo desde la Universidad de Chile, uh-huh. por lo que, bueno, las universidades están cerradas, por lo que no podemos ir físicamente al estudio de la radio, a los estudios que tenemos unas instalaciones bastante decentes y donde transmitimos, tenemos una parrilla de bastantes programas. Los programas están grabando desde sus casas o desde los espacios que pueden, pero son bastantes, son 29 programas, y deben estar funcionando de los 29 unos 15 programas. Uh-huh. Están grabando y podemos programar a distancia, entonces programamos, igual la señal está funcionando, pero así como la señal online funciona y la podemos programar y modificar a distancia, el sitio web ha sido un muy buen espacio de salida, y las redes sociales. Uh-huh. Nuestra pauta es sociedad alternativa, o sea, esa opinión pública alternativa, sociedad civil, entonces estamos visibilizando bastante este diagnóstico crítico, en el fondo, que hacen los movimientos sociales, que están haciendo los actores que no están en los medios. Los medios, ustedes saben, en Chile están ultra monopolizados, y desde el estallido social se han puesto con un servilismo con el uh-huh. Estado increíble. Son los relacionadores públicos de Piñera al día, son los canales. Uh-huh. Los matinales son las vitrinas por donde se pasean los senadores y los diputados de cierto sector político todos los días. Estamos en una situación ya de ceguera mediática en que nos están poniendo, que es bastante fuerte. Por lo que nuestro rol es fundamental, porque creemos que al experimentar con los estudiantes de periodismo tenemos que mostrarles la posibilidad de hacer otro periodismo justamente. Uh-huh.
Uh-huh. Claro, Quique, ¿qué pasa con las radios comunitarias y con lo que podríamos denominar podcast de dialogados, ¿no? Podcast donde de alguna manera el contenido se empieza a tener que ver con la actualidad y con una conversación?
Mira, hay un fuerte movimiento de podcast que surgió ya desde hace unos 5 años, yo creo, ligado de la mano de la industria, es decir, Canal 13, por ejemplo, que es el gran canal de Andrónico Luksic, uno de los principales magnates de Chile, que se dice que él es el gran ruletero del presidente. Él dice que es el próximo presidente, en el fondo. Él tiene un canal de televisión, su canal también se compró 5 o 6 radios en 5 años, se compraron 5 o 6 radios de FM, y también tiene hoy día un gran canal de podcast y un gran edificio de podcast. Entonces, Entonces hay mucho desarrollo desde la industria, pero también desde el mundo más independiente. Lo que sí hay bastante que se está haciendo hoy día es formato de streaming, formatos de live de alguna plataforma, desde las organizaciones sociales, sindicatos, los coordinadores de estudiantes secundarios, por ejemplo, las centrales sindicales un poco más, no tan pasivas, se están movilizando a través de streaming y hay mucho podcast nuevo que surge de esos actores también. Entonces es importante ver cómo la agenda feminista surge desde el podcast, por lo menos en Chile, en la zona central, surge desde ahí, o sea, se visibiliza desde ahí, no digo que surge, perdón, se visibiliza bastante a través del podcast, también el mundo medioambiental, el mundo mapuche también tiene podcast en radios online. Entonces hay una opinión pública, podríamos decirlo, un espacio de debate bastante rico que se da a través de los podcasts y esta radio como, o nueva radio alternativa en el fondo que estamos construyendo, que es también... Para mí es importante ligarlo con la historia de la radio comunitaria en Chile, donde también hay un movimiento de larga data que abrió puertas, se enfrentó a portazos también por parte del Estado y que todavía se sostiene en el fondo.
¿Cómo evaluás? Es difícil pensar en el futuro cuando estás en el ojo de la tormenta, ¿no? Pero ¿cómo pensás que se puede ver el futuro de Chile? Digo, puede ser que esta pandemia deje al descubierto también los límites de este sistema que viene, esta democracia, entre comillas, que de la que vos hablabas hace un ratito y que haya alguna semilla del cambio, si es que queda algo del planeta, ¿no?
Sí. Bueno, Chile yo creo que comenzó con una crisis de confianza y de legitimidad política desde hace varios años, que hizo agua o hirvió, como se dice, desde octubre, y lo que vino a ser la pandemia o el contexto COVID, en el fondo es a evidenciar y profundizar mucho más este estado ausente que tú señalas también, y esta falta de regulación y esta careta de democrática bastante falsa que es la que estamos viviendo. Yo espero y quiero creer en el fondo que hay un sector social que va a ser capaz de sostener una reflexión desde la base, virtualmente, no presencialmente, y ojalá cuando pase la pandemia poder sostener el proceso constituyente desde la sociedad civil también, para que no sea la misma clase política que se reproduzca a través de ese del proceso constituyente, que puede ser un arma de doble filo. Puede ser una oportunidad para que gente que no está en el poder oficial pueda proponer, planificar, desarrollar nuevas miradas, pero también puede ser una oportunidad para que el mismo misma clase política, incluido partidos de llamados de hoy día de izquierda o de socialdemócrata, se perpetúan en estructuras de poder también. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Pero yo creo que si la sociedad civil, los movimientos sociales, cómo sostener ese espacio, los medios alternativos, por supuesto, como protagonistas fundamentales de eso, generar un relato, hacer una narrativa de esa... Tal vez no va a ser la salida del plebiscito la puerta, pero sí vamos a tener la oportunidad de pensar un Chile para unos 10 años más, para tener un nuevo electorado, una nueva clase política, porque... Hoy día estamos, con lo que tenemos hoy día en Chile, no vamos a construir mucho, la verdad, a nivel de clase política. Yo creo que Piñera va a terminar su mandato y le va a pasar la banda a otro candidato de derecha, lamentablemente.
Bueno, ojalá que no sea así, Quique. Te mandamos un abrazo a la distancia desde acá, un abrazo que atraviesa la cordillera. Vamos a salir todos juntos, me parece, esto. Nosotros te vamos a despedir, pero con nuestros oyentes y con nuestras oyentes nos vamos a quedar escuchando una producción de la radio JGM que hicieron a raíz de los 42 años del golpe del 11 de septiembre del 76, el audio de Empresarios Cómplices. Está muy bueno. Así que te agradecemos, Quique, haberte quedado un rato aquí con nosotros, con la radio pública de la Argentina, y nada, lo mejor, que salgamos pronto todos y todas de esta situación.
Un gusto para mí, agradezco mucho la invitación y un placer poder conversar y dialogar siempre con hermanos de radio, ¿no? Con a los que nos gusta la radio.
Abrazo.
A 42 años del golpe de Estado cívico-militar, no más impunidad. A romper los pactos de silencio, logremos justicia y verdad para Chile.
Los empresarios también fueron cómplices. Del 13 al 20 de septiembre del año 1973, en total 19 campesinos, trabajadores de la compañía manufacturera de papeles y cartones, propiedad de la familia Mate, fueron detenidos por carabineros, ejecutados y enterrados clandestinamente. Después de 4 décadas de pacto de silencio, Samuel Vidal, ex uniformado mencionado en el proceso, rompió este pacto y vino a revelar una verdad que se conocía a pocas voces: la colusión entre policías, empresa privada, justicia y la dictadura de la época para cometer y encubrir este delito de lesa humanidad.
Para el año 73, yo prestaba servicio en la Tenencia Laja, dependiente de la primera comisaría de Los Ángeles, prefectura de Biobío. Yo era un carabinero raso, ya 2 años y tanto en carabinero, 2 años y medio. No hay ordenó a alguno hacer una fosa y enterrarlo, y lo más rápido había que volar de ahí, o sea, salir de ahí. Después, unos días después, nos trajo acá a Puente Perales, camino a Río Claro. Y ahí llegaron unas personas civiles, no sé quién sería, y nos hicieron hacer un juramento que nosotros no podíamos decir a nadie en esto. Sentí pena, amargura, y pensé, puta, ¿por qué yo tan metido en esta cuestión? Yo entré por vocación a carabinero, no para haber sido un asesino. Ahora acataré lo que la justicia diga.
La llamada masacre de Laja, ocurrida en el año 1973, implicó la participación activa de ex altos ejecutivos de la compañía manufacturera de papeles y cartones, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Winske. A pesar de la desesperada búsqueda de familiares y amigos, el pacto de silencio se rompió en agosto del año 2014 y ahora se vino a confirmar con el testimonio de Samuel Vidal.
Porque hacemos uso de la palabra. Las radios comunitarias decimos no más impunidad. No más complicidad empresarial con las violaciones de derechos humanos.
Radio Juan Gómez Millas, por la memoria viva.
Tenemos centenares de miles de millones de mensajes que nos llegan a nuestro Facebook, a nuestro WhatsApp, al 0800 ese que yo di mal. La gente igual lo conocía, parece. Corol, en nuestro Facebook nos escribe Roberto L... Espérate, que tengo que agradecer acá, que no veo nada. Roberto LW4DNR desde Berazategui, dice: buenas noches, nos está escuchando desde allí. Espera que sigo, pero tengo que agrandar porque si no veo. No veo. Saludos, bichos de radio, Joaquín LU9DJB. Saludos también para los radioescuchas. La radio no falla, la 870 la pude escuchar con un receptor SDR de Sao Paulo. Gracias ya. A la propagación. Claro, la propa para mí no es nada, para ustedes es cantidad de cosas. Saludos desde Mar del Plata, en especial al colega Corol, dice LW5DQ Ramón, 73DX. Sigo. No se vayan, que tengo un
montón. Estás pasando mensajes encriptados para mí.
Sí. Andrés, de Santa Fe Capital, nos manda las fotos de unos equipos que te pido por favor después, Corol, que los mires y nos escuchen estéreo. No, son unos equipos que son una belleza absoluta y total. Nicolás Bonasola dice: hoy le toca a la Filco Transglobe B481 y nos manda una foto increíble. Daniela Badra Lapovsky, que es una oyente súper fiel, dice: son mi compañía viernes de sábado por la noche bajo la almohada. Qué linda la radio bajo la almohada. Alberto Antonio Silva Rebolledo, también un oyente súper fiel, dice: ya calentando los tubos de la radio Geloso, hoy se les escuchará con una radio antigua. De seguro, pura calidad de programa con una calidad de sonido. Saludos al querido Corol y a la mejor Ingrid, 73 Ingrid. Bueno, tengo un montón, nos tenemos que ir a la tanda y enseguida volvemos con un notón, ¿no es cierto?
Y claro, hablando de tantos radioaficionados, hoy hay muchos radioaficionados escuchando, vamos a hacer un reportaje al radioaficionado más joven de la República Argentina. 9 años tiene Santino y en un ratito estará aquí en Bichos de Radio.
En un ratito nada más, una tanda y enseguida volvemos.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Hola, soy Marcela Morelo. Quédate en casa, quédate escuchando Nacional.
Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa. Seguimos educando.
Hola, mi nombre es Jorgelina Britos, soy maestra tutor de la escuela número 329, maestro Abraham Ruárez, del paraje El Mollar, ubicado en el departamento Chamical, provincia de La Rioja.
Maestras, maestros y profes de todos los niveles educativos ponen su voz en la radio.
Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a Radio Nacional por habernos brindado justamente eso, ¿no? La oportunidad de poder dar a conocer nuestra escuela, poder llegar al resto del país, a las demás provincias, el saber cómo estamos trabajando en este tiempo de emergencia sanitaria que nos obliga a tomar otras medidas, rever las actividades. Y ahora poder compartir, ¿no?, esta hermosa experiencia a través de este medio, invaluable lo que hacen y cómo se preocupan para que cada uno de nosotros podamos estar cerca de todos en este tiempo tan crítico. Cariños y besos a todos. Y un saludo a los de la radio.
Seguimos educando en todo el país por Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 33 minutos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
870
Nacional, la radio pública.
Continuamos con Dichos de Radio.
Seguimos aquí en Dichos de Radio. Estamos aquí, yo estoy aquí en el estudio de la radio pública, en Chascomús, en tierra que ya está en fase 4, está el señor Adrián Corol. Y por teléfono tenemos un invitado súper, súper, súper especial, ¿no es cierto, Adrián?
Así es, aquí en fase 4, Chascomús, fui a la peluquería, como habrán visto en la
Basta,
foto.
Basta, Corol, de hablar antes. De peluquería. Basta.
¿Cómo?
Basta hablar de peluquería porque yo me teñí sola y estoy naranja, así que terminala.
Bueno, pero vamos a hablar con el colega radioaficionado más joven de la Argentina, 9 años, tiene Santino, está en la provincia de Neuquén y está también, en, como nosotros, Bicho de Radio Total, un radioaficionado que en el grupo, en los grupos de radioaficionados ya es muy famoso, pero tenemos ganas que todo el mundo y todo el país a través de Radio Nacional conozcan a Santino, que está en línea aquí en Bichos de Radio.
Hola Santino, ¿cómo estás?
Bien,
¿Qué, todo bien. ¿Qué estás haciendo ahora? Aparte de hablar por teléfono con nosotros, claro.
Nada, estoy acá afuera para mientras mi mamá y mi hermanita están adentro escuchando la radio.
Santino, ¿podés contarnos un poco cómo fue que te convertiste en radioaficionado tan chiquitito?
Yo nací en una familia de radioaficionados. Mi papá, mi tía abuela, mi abuelo, Básicamente la mitad, bastante de mi familia es radioaficionado, mi mamá también.
Uh-huh.
Y de chiquitito ya nací viendo equipos de radio, mi papá también transmitiendo con los equipos. Y a un día a mí se me ocurrió la genial idea de ser radioaficionado. Pero no podía porque era muy chico y tenía que tener más años para rendir el examen.
Claro.
Y es verdad, disculpa, Santino, hay que contar que hasta hace un tiempo, y también la legislación dice que a partir de los 12 años, yo cuando saqué mi licencia me tuvo que autorizar mi papá y ya tenía 14, creo, años, pero 9 años. Antes la legislación no lo permitía y hoy tenemos en vos un radioaficionado de 9 años.
Sí, pero cuando me enteré que bajaron la resolución a 9, claro, yo tenía 8 y me faltaba un año más, así que esperé un año y ya pude rendir el examen.
¿Y qué mientras no rendías el examen, jugabas con los equipos? ¿Qué te parecían esos equipos? ¿Qué te parecía eso que hacían tus viejos, que hacía tu tía? ¿Cómo lo veías? ¿Te daban ganas?
Sí, me daban ganas de transmitir, pero no podía. Igual a veces le robaba los equipos a mi papá y me transmitía.
No, ¿y saliste, pero siempre salías fuera de banda y esas cosas? No.
No.
No, de ninguna manera, no en VHF jamás.
No.
Fuera de banda, sí, arriba de 148 nunca, ¿verdad?
No.
Muy bien, se ría el padre atrás.
¿Y ahora qué haces? Ahora que tenés la licencia y que podés emitir, y ¿cuál es tu parte favorita?
Igual ahora estamos transmitiendo nomás con el VHF, porque el equipo de VHF, cuando lo prendemos, creo que es un problema de la antena, pero es un ruido horrible y no podemos, ni siquiera escuchar podemos.
¿Qué antena tenés, Santino?
Tenemos una Ringo, que es la de VHF, y la otra un dipolo extendido, acá arriba del techo nomás, pero algo falla que no podemos transmitir.
Tenemos algo para escuchar tuyo transmitiendo. ¿Nos acompañás un ratito a escucharlo juntos?
Sí, sí.
Dale.
Oye.
Bueno, Limuñón 4, Yanqui Alfa Bravo, Limuñón 1, Yanqui Delta Sierra. Sí, acá tenemos un patio enorme. No sé cuántos metros son, pero sé que son bastante grandes. Sí, José, a tus comentarios. Yo estoy haciendo las tareas que me mandan, es más, mañana tengo clases de Zoom de la escuela a las 1, porque antes me tenía que levantar a las 9 porque tenía las clases de Zoom a las 9. Bueno, acá divirtiéndome hasta ahora con el 2100, porque el equipo todavía estamos cortos con el equipo grande.
El HF.
Así que, bueno, Limoñón 4, Yanqui Alfa Bravo, Limoñón 1, Yanqui Delta Sierra.
¡Epa!
Un grosso, ¿no?
Muy bien, ahí la 1, Yanqui Delta Sierra, hablando. Me dijeron que en el curso fue excelente alumno, y hablé con un colega y amigo de Neuquén, Alejandro Álvarez, ahí del Radio Club. Me dijo que fue un excelente alumno.
Bueno, pará, acá tengo un mensaje que dice: soy Gustavo, LU7 y. ¿Cómo se dice la Y?
Yanqui.
Yanqui G. Ustedes discúlpenme, señores radioaficionados, yo no soy radioaficionada, así que estoy aprendiendo. Desde Neuquén dice: fui profe de Santino, LU1 Yanqui DS, en el Radio Club Neuquén. Un orgullo haberlo sido. Santino, un alumno de primera. Un gran abrazo. Eso dice tu profe Gustavo, sí. Santino.
Sí.
¿Te acordás de él? Sí, obvio.
Sí, sí. No, sí, es gran amigo mi papá también, y gran amigo mío.
Yo lo que quiero saber, Santino, si estuviste hablando con otros países, me imagino Chile, debes comunicarte, ¿o no?
Sí, con Chile comuniqué con bastante de Chile.
¿Qué onda?
Bien, son buenas canoas, la verdad. Yo pensé que no iba a ser tan buena como yo creía, pero zafaron.
¿Y los brasileros?
No, con brasileros todavía no. He escuchado un par de brasileros cuando estamos buscando alguna frecuencia. He escuchado un par de brasileros, pero no he llegado a contactarles.
Santino, ¿qué es lo que te gusta de la radioafición? ¿Lo tenés más o menos claro? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te divierte?
Lo que a mí me divierte en la radioafición es contactar uh-huh. con gente de otros países y probar diferentes equipos. Así que eso me gusta. De todo lo de la radioafición me gusta contactar con gente. Y me gusta todos los diferentes tipos de equipos y explorar todas esas cosas.
¿Y cómo te ves, Santino, con la telegrafía para el ascenso de categoría? ¿Cómo te ves con telegrafía?
Con telegrafía todavía no me he puesto, porque me tengo que poner a estudiar bastante. Ya he estudiado cuando estaba aprendiendo el curso, pero me tengo que poner a estudiar bastante y cuando esté listo, por ahí no voy a salir y voy a transmitir con telegrafía.
Y ahora estás, aparte de la radioafición, estás haciendo, tenés clases virtuales como muchos chicos de todo el país.
También me puse a estudiar la guitarra.
Ah, bueno, tenés bastantes intereses entonces. ¿Y qué pensás, qué soñás, qué equipo te gustaría tener?
No sé todavía porque todos los equipos son lindos, la verdad. Me tendría que poner a ver alguno que me guste por el más de lo que ya conozco, pero...
Pedirle a papá el 7300.
Se ríe el padre atrás.
Ahora, Santino, la verdad que me encanta hablar con vos, sos un genio, me la tenés súper clara con lo de la radioafición, me sacás 1800 años de ventaja, y eso que yo soy una señora grande, así que ahora me pasás un ratito con tu papá a ver si puedo hablar con alguien de mi tamaño, por lo menos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Enrique? Te saludamos, Adrián Corol e Ingrid Beck, desde aquí, desde Radio Nacional. ¿Qué capo tu hijo, la verdad. Ahora, decinos de verdad, ¿él solito se interesó o hubo ahí la familia lo estuvo convenciendo?
No, mira, en realidad, como Santino te decía, el tema de la radio, cuando él nació, fue parte de la cuestión cotidiana.
Claro.
Para él era una cosa por demás normal. Yo tengo por ahí en el Facebook algún video de... Él era chiquitito, tendría 2 años, no sé si llegaba a los 2 años, y había encontrado en una caja un micrófono Motorola suelto, y él se ponía la punta del micrófono en el bolsillo y estaba llamando CQ80 metros. Para él fue mucho como un juego,
claro,
en realidad. Y como bien dicho está el nombre del programa de ustedes, Bichos de Radio, los que estamos en este tema, para muchos somos un bicho raro. Entonces como que uno solo se mantiene al margen, no involucra a mucha gente.
Claro.
Si bien yo tengo... gran parte de mi familia acá que está y que ha pertenecido al tema de la radio, pero yo mucho, y más siendo chico, tan chico, dije, bueno, su interés va a ir por otro lado. Uh-huh. Y así como un día, con 3 años, estábamos los dos solos en casa y me invitó él a tomar unos mates, cosa que, imagínate, a mí me llegó a la fibra más íntima. Así un día me dijo, yo quiero ser radioaficionado. Y quedó como una expresión de deseo. Dije, bueno, lo que él te decía por ahí de la radio, yo tengo un equipo VHF en la camioneta, por ahí me bajaba y él ya sabía qué botón tocaba para aprender y sabía, para él era muy familiar el tema del llamado, de la uh-huh. licencia y demás. Una voz tan infantil era conocida, o sea que claro. Estamos de Santino, dejarle la radio a tu papá. Claro, pero bueno, hasta que un día se dio la posibilidad, yo lo charlé en el Radio Club, porque esto es un tema que un chico de 9 años primero darles clases.
Claro.
Es todo un tema y fue todo un desafío para la gente del Radio Club Neuquén. Bueno, aceptaron el desafío y está. Y fue de a poco, se hizo todo el curso, hizo sus prácticas operativas. Es más, hasta medio por ahí habré que pedirle que pase el micrófono a otro porque el loco se encantaba haciendo esto y no lo seguía nunca los otros. Y el promedio de edad de los compañeros de curso eran 30 pirulos.
Bueno, es bárbaro, Enrique, un abrazo ante todo, por dos razones, ¿no? Estamos teniendo nuevas generaciones de radioaficionados y patagónicos, ¿no? Que además la radio siempre es importante, pero hay regiones del país donde es vital, y una de ellas es la Patagonia, y para las nuevas generaciones ni hablar.
Sí, totalmente, totalmente. Yo tengo conocimiento de que en Comodoro Rivadavia hay una chica, una Yankee Lima, como le decimos nosotros, también de corta edad, no sé si de 9, pero por ahí creo que por el orden de los 11, 12 años, uh-huh. También, o sea que esto para mí, al margen de ser una satisfacción personal como radioaficionado, de que haya gente tan chica que se interese por otra cosa que no sea las redes sociales que están de moda y los juegos de la Play y todo eso, para mí es un orgullo.
¿Y cómo hacen la familia? ¿Se pelean para ver quién usa los equipos?
No, mira, para cómo nosotros en Neuquén yo vivo muy en el centro de la ciudad. Santino te comentaba que estábamos con alguna dificultad porque yo tengo acá mucho nivel de ruido donde estamos viviendo. Entonces, él por VHF sale, tiene varios colegas que le salen y hacen algunos cambios. Entonces, para el HF estamos tratando de buscarle la vuelta a ver cómo podemos hacer para poder salir. Más en este momento que tenemos que estar indefectiblemente cada uno en su casa.
Claro, pero vas a tener, Enrique, que escuchar con un SDR remoto y transmitir con tu equipo o ponerle un cancelador de fase y ahí Santino ya va a querer agarrar la Play, me parece, o no.
No
se la compliques, que disfrute la radio, que es lo mejor.
Sí, totalmente, totalmente. Y estamos, bueno, la posibilidad de que hoy pueda hacer desde satélite, salir, escuchar distintas broadcasting, tengo amigos y colegas que le hacen a todo lo de la radio, a la telegrafía, para mí es un tema pendiente poder dedicarme un poco más al tema de la telegrafía porque es una alternativa muy válida. Y nosotros como geográficamente tenemos la posibilidad de hacemos unos pocos kilómetros y estamos en el medio de la nada, o sea, estamos a nuestras anchas para el tema de armar una estación de radio, pero bueno, vamos a tener que esperar un poquito más adelante.
Qué bueno. Yo te digo que lo que más quiero ahora es poder comunicar con Santino. Yo creo que vamos a tener que dar un certificado aparte para quienes comuniquen con chicos, porque realmente es muy muy lindo, es muy saludable y realmente emociona que haya chicos acercándose no solo a la radioafición, sino a la radio propiamente dicha.
Exactamente, yo tomo las palabras de un amigo y que fue instructor también de Santino, Jorge Mezquín, que la radio no es solamente transmitir por un equipo radio, la radio engloba un montón de cosas, uh-huh. Las broadcasting en radios lejanas, cercanas, en AM, bueno, vos sabés de esto, el mundo de la radio es enorme, enorme, y es muy copado. A mí, ya te digo, me emocionó mucho cuando Santino rindió. Tuve mucho apoyo también y le dieron un incentivo muy grande la gente del Radio Club, Gustavo, Alejandro, Mauricio, que fue su instructor de práctica operativa, qué sé yo, Pato, hay un montón.
Perdóname que te interrumpa, abro un paréntesis. Ustedes saben que Alejandro Álvarez, hablando de Radio Club Neuquén, es alguien que ha recorrido todas las estaciones de Radio Nacional del país, ha visitado personalmente todas las radios nacionales de la Quiaca, en Ushuaia, le falta Antártida y alguna más, hizo un gran relevamiento, es una de las personas que más conoce de realidad de cada una de nuestras radios nacionales, realmente es un fenómeno y está ahí en Neuquén.
Exacto, es un y es una persona a la cual cualquier consulta que uno le lleve, le haga, tiene la palabra de conocimiento y la actitud de poder transmitir y corregir y demás. Tenemos lindos personajes acá en Neuquén.
Enrique, sí. Bueno, tenemos todavía muy poquito tiempo de programa y algunas otras cosas más, así que los tengo que despedir lamentablemente, pero me gustaría, ¿puedo saludar también a Santino?
Sí, acá está.
Bueno, un abrazo enorme, Enrique, muchas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes, ¿eh? Y cuando gusten, acá estamos, QRU, QRB por Neuquén.
73, arregla el HF.
Gracias.
Santino, ¿te puedo pedir algo? Que nos saludes como saludan los radioaficionados. Pensá que yo no sé nada. Yo solamente te puedo decir 73.
Sí.
¿Y vos qué contestarías?
También 73, y si no, creo que era 88, que es para las mujeres.
Ah, 88 es para las mujeres.
Muy bien, es verdad, 88. Muy bien, Santino, para la LU1, Yankee Delta Sierra, acá, Lima Unión 1, Charlie Quebec May barra Delta, 73, Santino.
Bueno.
Bueno, muchísimas gracias por este contacto con Nacional. Cierro con un mensaje de Fabián LU1 que dice, LU1, los estoy escuchando con el TS450SAT73/88 y dice, postdata, mi Cristal tiene 14 años, hizo el curso el año pasado, es titular de la LU1JG. Tenemos más de un radioaficionado y una radioaficionada, chicos y chicas, aquí dando vueltas en el país. Una hermosísima nota. Vamos a una cancioncita y seguimos en Bichos de Radio, Corón.
Dale.
Mañanas Campestres, estamos escuchando una versión especial de Mañanas Campestres. Estábamos escuchando una versión grabada en el aislamiento por un elencazo increíble. Divididos, Gustavo Santaolalla, Leticia Lee, Javier Casalla, Jorge Araujo y el Tano Marcielo. Es obviamente de Mañanas Campestres, pertenece al disco Tiempo de Resurrección de Arcoiris y es un tema de 1972, pero increíble esta versión que hicieron en el confinamiento. Corol, ¿estás ahí?
Léeme
unos mensajes.
Ahí estamos con un mensaje. Mira, Hugo nos está escuchando por AM870, o sea, por radio. Hugo López dice: saludos, Ingrid, y nos está escuchando desde Chile. Osvaldo Groisman nos dice: notón este que acaban de hacer con Santino. Ramón Otero de Mar del Plata también manda saludos y felicita por la nota con Santino. Y el Alejandro Álvarez, que nombramos,
sí,
estuvo escuchando también, dice por supuesto que 88 significa besos y que estuvo muy bien que pasamos Mañana Campestre porque es un homenaje a los Diex Camp, que es cuando los radioaficionados salimos al campo para escuchar con menor ruido.
Ustedes relacionan todo con el diexismo y la radioafición, pero no es así, señores, no todo tiene que ver con los radioaficionados, no es así,
no?
Señor. Luis Valderas, escuchá,
Luis Antena.
Luis Valderas nos escucha también desde el puerto de San Antonio en Chile por los 870 kilohertz. Señal muy buena hora, dice. Saludos para ustedes y para los oyentes. Espérate que tengo más.
Muchos mensajes.
Juan Cruz Ternavasio dice: un gran saludo desde este pequeño pueblo del centro de la provincia de Santa Fe que se llama San Jerónimo del Sauce. Soy colega del éter de Adrián, escuchándolos mientras disfruto de un rico café con un chocolate. Dentro de 50 minutos llega mi cumpleaños número 58 y 40 como radioaficionado. Felicitaciones y gracias por cada programa. Hermosos, sublimes, son una gran compañía. Larga vida a la radio LU3 FCI. Perdón, no voy a desearte feliz cumpleaños, Juan Carlos, porque trae mala suerte decirlo antes, pero esperamos que la pases muy, 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 muy bien a partir de que termina dentro de un minuto, cuando terminemos este programa hermoso de Bichos de Radio. Ale Roca nos escucha con el TS94073, nos dice... Rubén Margenet dice: como la 1190 de Radio América quedó fuera del aire, lamentablemente los escucho por LRA15, Radio Nacional Tucumán.
Mira, pero está buenísimo. Rosario, Rubén,
claro, desde Tucumán. Rosario, bueno, pero nos escucha desde Tucumán, usa Radio Nacional de Tucumán para escucharnos. Wow. Y tengo uno más y ya nos vamos. Leandro Dufour, que dice: saludos aquí, LU4, Yankee LD, secretario del Radio Club Neuquén.
Grande, ¿sabes una cosa, Ingrid? Me manda un compañero acá de Chascomús, Bebeto, y me pregunta el link para escuchar Bicho Radio. Ya termina.
Ya te termina el programa, señor. Se terminó. Chau. Chau. En un ratito lo suben nuestros compañeros de la web y de las redes de Radio Nacional. Lo suben a las redes y lo suben a la web. Nosotros nos vamos. Hicimos este programa, Eric Domer. En la producción, en la coordinación de aire, Marianela Cantelmi, el operador fue Marcelo Marín, en la edición de audios, Diego Rosato, Hernán Azigotti, en la web y en las redes. Chau.